Pues la sintonía indica que vamos a hablar de sociología en nuestro espacio de Sociomanía con el sociólogo de cabecera, don Rafael Cañadilla. Buenos días, don Rafael.
Muy buenos días.
Hoy en el estudio.
Hoy en el estudio.
Como Dios manda, como debe ser.
Y saludándote y dándote un abrazo, que es lo importante.
Hace falta. De vez en cuando el contacto personal, que esto de las telecomunicaciones nos lleva por mal camino. ¿Qué vamos a decir hoy a nuestros oyentes? ¿Que el bipartidismo ha vuelto? ¿Que Podemos y Sumar están muertos? ¿Que las cosas que nos vienen hay que tomárselas en serio?
Bueno, ahora mismo lo que sale o lo que ha salido son encuestas, incluso sin contemplar
la fusión total.
La fusión de Sumar y Podemos, ¿no? Y tampoco sin saber los candidatos reales que van a participar en los comicios, ¿no? Entonces, bueno, los datos que se revelan antes de estos dos acontecimientos, que yo creo que van a ser importantes también y que pueden hacer que la balanza se incline en un sentido u en otro, apuestan por un Partido Popular crecido, que pasa de 89 a 138 diputados, un PSOE que pierde en torno a 20-30 diputados, y un Vox que se mantiene, que yo eso tampoco lo veo del todo, ¿no?
¿En 50?
Se mantiene entre
40 y pico, ¿no?
43-49.
Está hablando de la de Sigma 2, ¿no?
Bueno, este es, digamos, el resumen de todas las encuestas.
Ah, la totalización, ¿vale? De GAT3 y Sigma 2.
Efectivamente.
Y la de OK Diario también
la
has puesto.
Prensa Canaria, sí. Prensa Ibérica también. Sí. Y hay en concreto el periódico Cataluña, Prensa Ibérica. Todas un poco...
Todas mezcladas.
Mezcladas y
para ver la
resumidas por Iván Serrano, ¿no? Que, él,
que es bueno.
Exactamente. Es una persona a la que la empresa de Demoscopia...
¿Le van a dar el CIS a Iván?
El CIS habla solamente de intención de voto, con lo cual tampoco...
nos fiemos del CIS. Vamos a ver estas que son mejores.
Efectivamente. Pero ya te he dicho, al final lo que se entrevé es que el PP sumaría uno con Vox 181 escaños, es decir, que le sobrarían 5 para la mayoría absoluta y que el PSOE queda relegado, ¿no? Lo que sí está claro es que yo particularmente veo que el pacto entre Sumar y Podemos está consiguiendo una izquierda descafeinada, ¿no? Es decir, yo creo que Yolanda Díaz se convierte en la marca blanca real del PSOE. Y para marca blanca, y tenemos experiencias también en el pasado, la gente vota lo original, ¿no? Pero yo creo que para el PSOE es beneficioso, porque mucho de...
Le van a caer votos.
Voto que estaba a la izquierda. Ahora dice, oye, entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, pues me quedo con Pedro Sánchez. Es decir, el que a lo mejor de izquierda o de una izquierda más moderada y no le gusta a Pedro Sánchez, sí vota a Yolanda Díaz, pero en realidad tampoco hay tantas grandes diferencias, ¿no? Y lo que sí han demostrado desde Podemos es que no saben legislar. Y la gente...
La última, la de Yolanda Díaz con el becariazo, ¿eh?
Claro.
Que también la ha jodido bien.
Por eso te digo que ha habido una serie de leyes que han sacado a última hora que han sido lo que ha deflactado los números en contra del PSOE. Porque la gente ha visto que, oye, con esos socios no. Ahora quieren, de alguna forma, desdibujar esa idea y plantear unos socios diferentes que sean más moderados. Pero la izquierda del PSOE, que es la que suma realmente a la izquierda para que pudieran ser alternativas, la han descafeinado. Entonces yo no sé hasta qué punto realmente eso vale, ¿no?
El proyecto de Izquierda Unida era mucho más potente que este, ¿no? En el sentido de que tenían más unidad de criterio, tenía un proyecto político más definido y quizás los miembros estaban más preparados, ¿no?
Izquierda Unida tenía grandes líderes.
De la época de Julián Guita, que llegó a tener 25 diputados.
Exactamente. Pero también llegó a su techo y yo creo que...
¿Y ese será el techo de Sumar o subirá de 25?
Yo pienso que va a estar por ahí, ¿no? Que Sumar va a volver a ser la Izquierda Unida de antes, con un poquito más de efervescencia que la que tenían hasta ahora, pero no va a ser suficiente para que en España se pueda formar un gobierno de izquierda, ¿no? Y ahora, pues, a lo mejor sería el momento, es decir, si realmente hubiese un compromiso de país, un compromiso político por parte de, del Partido Popular y Vox, ¿no? Que sería el momento ideal, que presionados por esa derecha que vende tanto esa justicia nacional o social, como ellos la interpretan, ¿no? Sea un escenario donde nos pudiéramos quitar el peso, hacer una reforma constitucional y quitarnos el peso de dos comunidades que han venido lastrando el desarrollo por igual del resto de, del país, ¿no? Y también que hicieran pues reformas, que dieran paso adelante hacia la igualdad de los territorios, ¿no? Que permitieran políticas comunes en temas tan trascendentes como el agua, la sanidad y la educación, que yo creo que nunca se deberían de haber olvidado, ¿no? Y sobre todo que desamblen de una vez por todas políticas económicas y de autogobierno que hacen que unas comunidades tengan unas ventajas económicas mucho más importantes frente a otras, ¿no? Ahí está el acuerdo de el tema vasco, ¿no? O también la reforma en Cataluña, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que si realmente el gobierno que sale de esta coalición entre el PP y Vox gobierna España, deberían de apoyar a emprendedores, a autónomos, a gente que tira realmente el carro frente a los que están siempre eternamente subvencionados y que se aprovechan del sistema, ¿no? Para menoscabar, digamos, las ayudas que realmente son necesarias para esos que realmente las necesitan y que hay que volcarse con ellos al 100%, ¿no? Pero sobre todo, de una vez por todas, pues que hagamos que este país sea europeo de verdad. Y ahí es donde creo que los partidos políticos ahora deberían de señalarse, ¿no? Es decir, aquí este país es maravilloso.
Aguantamos lo inaguantable.
Sí, pero ya te
somos
digo,
riquísimos porque mira que tenemos ahí.
España es un país donde se puede vivir muy bien. Tenemos un clima estupendo, la gente es muy afable, disfrutamos mucho del día, de la amistad, de nuestras relaciones, etcétera.
Somos disfrutones.
Sin embargo, hay problemas muy graves que nos diferencian de Europa. Entre ellos, y los pongo por este orden, tenemos la justicia.
La independencia de la justicia.
Pero ya no solamente la independencia, sino la celeridad de la justicia. Nosotros estamos en el puesto, hay un ranking, ¿no?, de los países que realmente funcionan a nivel de justicia, que es el rule of law, ¿no? Un índice que coloca a los países en función a la calidad de la justicia que tienen, y España está en el puesto 24. O sea, por detrás, evidentemente, de Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Holanda, Alemania, Austria, Nueva Zelanda, Singapur, Reino Unido, y también por detrás de Japón, de Bélgica, de la República Checa, de Corea del Sur, de Uruguay. Entonces, es un tema en el que tenemos que mejorar sustancialmente, y sustancialmente en los tiempos, porque lo que no tiene sentido es que en España, para resolver cualquier caso, te tire de medio 24 meses.
Y con suerte, porque ahora con la huelga que tenemos arrastrando de letrados, de claro, jueces y fiscales, de funcionarios, ya va más.
Eso, la justicia es injusta, ¿vale? Entonces, son temas que los partidos políticos deberían decir, oye, yo me comprometo a que la justicia funcione y a bajar los plazos y a hacer que voy a dotar de medios suficientes a todos los organismos para que se digitalicen de una vez por todas y todo fluya con rapidez. Porque si no, la justicia la hacen injusta. Y eso es un tema de credibilidad y un tema de confianza país. Entonces es necesario que los partidos ahora, a mí no me importa si Irene Montero o no tiene empleo después de, te lo digo sinceramente, lo que sí me importa es que en los temas importantes los partidos se señalen y se comprometan en serio para resolverlo, ¿no? Otro tema muy importante es la educación, ¿no? O sea, nosotros en el informe PISA, en el último que se hizo, que fue en 2018, no se evaluaban las pruebas de lectura en España por los resultados inverosímiles que dieron. O sea, los niños no entienden lo que leen. O sea, que es muy fuerte.
Y ahora estamos peor incluso, creo que hemos empeorado.
Y en... Bueno, ahora saldrá ya el informe que se hizo en el 2023, que sale ahora en diciembre del 2023, que se terminó en el 2022. Pero es que estamos muy por debajo de los niveles de la OCDE, ¿no? O sea, cuando la media de la OCDE son 489 puntos, España en ciencia estaba en 483 y en matemática estaba en 481. O sea, estamos muy por debajo de la OCDE. Que eso en un país desarrollado, un país europeo, pues es imperdonable. Entonces, ahí tiene que haber una apuesta clara por parte de los partidos, decir, oye, estamos en este punto, vamos, nos comprometemos a ascender en ese informe PISA pues a los 25 o 30 primeros países del mundo. Pero lo que es incomprensible es en el momento en el que estamos. Y luego otra realidad que es patética, porque nosotros presumimos del sistema de salud. Pero, oye, en nuestro sistema de salud ha empeorado muchísimo en estos últimos años, ¿no? Y hemos aumentado un 12,28% respecto al año anterior en cuanto a las listas de espera. Y hay 793.521 personas en listas de espera esperando ser operadas.
¿Y diagnosticadas?
Y diagnosticadas. Entonces, lo que no tiene sentido es que una persona para que una prueba de una cirugía torácica esté esperando 2.000 días. Es que es una barbaridad. O cosas, 240 días para un tema de cirugía plástica.
2.000 días son 9 años.
Sí. Unas cosas alucinantes en algunos sitios. O sea, hay... Esto es como la economía.
Si te vas a hacer una ecografía de próstata, tarda año y medio.
Pero, ¿tiene sentido eso?
No tiene sentido.
O sea, te están matando, literalmente.
No, cuando vas a uno de paga, a un médico, a un urólogo de pago, y tiene el ecógrafo en su despacho.
Pero es que todo el mundo no tiene dinero, o no tiene la capacidad, y está y ya ha pagado la Seguridad Social para que se le atienda. Es que lo que no tiene sentido es que una prótesis de rodilla dure 140 días, una hipertrofia 131, una varices 110 días para que te la traten. O sea, es que hay una serie de déficits en cuanto a la atención operatoria tremenda.
Y una diferencia también que hay entre España y el resto de Europa es el porcentaje de economía sumergida.
Bueno, pues también
la insolidaridad a la hora de pagar impuestos, es decir, no sentirse orgulloso de pagar impuestos, eludirlo lo más que se puede, ¿no?
Pero también eso una, digamos,
eso es característica personal, ¿no?
Sí, esto es muy de rinconético y cortadillo.
Y cortadillo.
¿No? El quid de la cuestión está en que, oye, estamos en un buen país, un país que ha presentado incluso unos datos de empleo y de desarrollo positivo.
Y seguimos siendo los mejores donando órganos.
Efectivamente. Hay cosas que son muy buenas en este país. Pero hay temas que son trascendentales, que son, digamos, de estructura, estructurales, que no se atajan. Y yo no oigo ningún discurso por parte de ningún partido político planteándose retos y metas en este sentido. Es decir, nadie nos dice, oye, es que en educación vamos a mejorar 30 puntos y nos vamos a situar entre los 10 o 20 primeros países del mundo. Nadie dice, oye, es que las listas de espera las voy a cortar a 30 días. Nadie te dice tampoco el problema de la justicia. La justicia la voy a hacer justa. Nadie.
Acortando los plazos.
Acortando los plazos.
Haciéndola independiente.
Y dándole, digamos, prioridad para que sea un país confiable. Es que el hecho de que yo vaya a invertir a un país, la justicia es fundamental. Si tengo algún problema en ese país, ¿me van a atender? ¿No me van a atender? ¿Voy a perder mi inversión?
¿Qué tiempo voy a tardar en que me den la razón o me la quiten?
Claro, todo este tipo de cosas.
Un procedimiento civil puede ser eterno, ¿eh? Hay aquí algunos casos que se han pegado 16, 18 años. Bueno, se me viene a la cabeza el Teatro Atlante en la Orotava. Ha estado casi 20 años en un procedimiento judicial hasta que el ayuntamiento ha podido tomar posesión de esa parcela, ¿no? Es decir, eso es intolerable.
Y entonces, yo te digo, hay cosas que son sangrantes y que nos afectan a todos los ciudadanos y, sin embargo, no oigo nada por parte de los partidos políticos en compromiso frente a eso, ¿no? Sí, aquí, pero desde un punto de vista electoral está mal planteado. O sea, es que no
es
lo
ven. Es complicado,
ven.
¿Sabes qué pasa? Que es que cuando se habla de justicia, educación y sanidad, es que el progreso, las comunidades autónomas, las competencias de unos y de otros...
Bueno, pero ahora por eso te digo que posiblemente esa mayoría...
Habla Vox de esas tres cosas y dice, eso es que hay que devolvérselo al Estado, eso no, hay que desmontar las comunidades.
Es que esas tres cosas son vitales para que un país funcione. Y dan mucha confianza a los inversores y hacen que la economía crezca y sobre todo da garantía, es garantista, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si un país en esas tres cosas flaquea, pues ya no es un país tan confiable. Pero independientemente de eso, es que a mucha gente la hace infeliz. O sea, el hecho de que tú tengas un juicio abierto ahí 5 años o tengas un problema grave de salud y no te atiendan y te veas impotente porque nadie realmente responde a tu demanda. O simplemente que sepas que tus hijos en los colegios públicos no están lo suficientemente educados para ser competitivos en un futuro y que su propio puesto de trabajo puede quedarse en entredicho porque... O no lo pueden obtener porque van a venir gente de fuera y se lo van a quitar, pues ese tipo de cosas son bastante lastrantes en una sociedad y hacen que la sociedad se retraiga y hacen que la gente no tenga confianza en el futuro y de alguna u otra forma también te hacen un poquito más infeliz, ¿no? Entonces, oye, vamos a donde está el tajo de la cuestión, ¿no? Que en estas tres cosas. Y me gustaría, de verdad, oír por parte de los partidos políticos compromiso en este sentido. Oye, compromiso serio. Y sobre todo dejar de buscar la ideología en las leyes y en la política, ¿no? O sea, yo entiendo que sí, que los partidos tienen que tener su propia ideología. Pero, oiga, hay cosas que están muy por encima... y que son necesarias para que un país evolucione, es llegar a un acuerdo, a un consenso en los temas importantes.
Y además los ciudadanos lo valoramos y yo creo que tendríamos a bien que nos dijeran qué van a hacer con esas tres cosas. Rafa, la semana que viene ya sabremos quiénes son los alcaldes de los pueblos.
Sí, ya parece que en Tacoronte, por ejemplo, ya ha habido acuerdo. Que fíjate que es un poco raro.
¿No? PP, PSOE, Coalición Canaria.
PP, PSOE y Coalición Canaria.
Los tres.
Un poquito raro. Pero bueno.
También es raro, Sabán de la Rambla, que sea, si se puede, Partido Popular y Coalición Canaria.
Al final, yo creo que en demarcación así más pequeñita.
Tacoronte no es tan pequeño.
No, ya, pero se puede llegar a consenso, ¿no? Y si cada uno se distribuye
vetos,
su área.
O consenso, o yo, más bien veo vetos. Aquí vamos en contra de Irene Montero y Echenique, pues allí vamos en contra de Dani y de Carlos.
No lo sé. El caso es que posiblemente busquen...
El enemigo de mi enemigo es mi amigo.
El rival más débil, ¿no? Y si no consigue los consensos en política es así.
Extraños aquí, compañeros de
al campo. Final, bueno, vamos a ver lo que duran y hasta dónde pueden llegar.
El domingo lo sabremos.
El problema está en que los ciudadanos al final son los que recogen
esto les
los
choca,
frutos.
Esto les choca a los ciudadanos.
Sí, recogen el fruto de esas políticas que se van a hacer muy desajustadas porque ya te he dicho, todos los partidos tienen su vertiente ideológica y ahí parece que se cruzan entre ellas y no son muy...
No se entiende muy bien.
O sea, la ligazón es como el aceite y el agua, ¿no?
Muy raro, muy raro. Uh-huh. Y además que Podemos pacte con el PP en contra del PSOE. Es decir, Podemos con el PP en contra del PSOE. Es como... Me ha hecho un cortocircuito esto, ¿no?
Sí, un poquito raro.
Pues Rafa,
sí.
La semana que viene lo sabremos ya todo. El domingo, bueno, lo tendremos ya, si blanco sobre negro.
Ya hay luz sobre la tiniebla.